Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Esta semana empezamos con el tema titulado Periodismo, plumas frágiles, y tiene que ver con el involucramiento específicamente del caso de Mauricio Fernandini en el caso de corrupción evidente que ha habido alrededor de los proyectos de construcción en el Ministerio de Vivienda, donde están los señores Salatiel Marrufo, Sada Goray y mucha gente alrededor. Alguna de las personas alrededor es un periodista, Mauricio Fernandini, y lo que tiene el programa que vamos a desarrollar es cómo el periodismo tiene a veces malas prácticas que puede llegar a involucrarse en este tipo de circunstancias y se puede analizar el tema desde muchos puntos de vista, pero una posibilidad o un enfoque es que el periodismo usa el periodismo de malas maneras para llevar a cabo delitos. La otra es que los periodistas también son personas como un empleado público, como otro, que también cometen delitos, es decir, que los cometen en el ejercicio de su profesión o los cometen porque también hay delincuentes, ahí pueden haber delincuentes, curas, militares, funcionarios públicos, periodistas, entre otras profesiones. Ese es el tema que vamos a ver ahora, de malas prácticas en el periodismo que se están revelando en estos días y que pueden tener muchas, muchas facetas. ¿Cómo ven las cosas?
A ver, adelante, Mirko.
Bueno, yo me pregunto, ¿qué es lo específico del periodismo desde el ángulo de la fragilidad de las plumas? El periodismo está casi todo sometido a una relación laboral con un propietario. Y por lo tanto, la realización de actividades indebidas, vamos a llamarlas para dejarnos con el eufemismo, de un periodista puede, y yo diría que 50% suele estar vinculada con las inconductas del propietario del medio donde trabaja. Y esto ya es una cosa bien especial, bien específica en este sentido. El otro asunto es que la práctica del periodismo es de cara al público, es una práctica visible, es una práctica que se percibe. Y por lo tanto ahí tenemos que distinguir dos tipos de delito que cometemos los periodistas. Los que hacemos a rostro descubierto y ante la mirada del público, que estaría pues en las cosas que decimos, o en las que dejamos de decir y por sus motivos, y aquellos en los que simplemente somos parte de alguna actividad delictiva secreta, ¿no? En la cual yo tengo la sensación que da un poco lo mismo, en todo caso no es muy importante que seamos periodistas o no seamos periodistas. Y entonces ahí tenemos una segunda manera en que se puede delinquir. Y la tercera es a través del propio periodismo, ¿no es cierto? Las fake news, las noticias falsas lanzadas deliberadamente son pues un delito, ¿no? En ciertas áreas, delicadas, en el caso de las noticias falsas que siembran el pánico económico, estas cosas están incluso tipificadas, y entonces esa es otra posibilidad de delinquir a sabiendas o no. Hay este conocido dicho que hasta los no abogados sabemos que la ignorancia de la ley no es algo que exculpe a una persona de algo que ha cometido. Me pregunto, espero no estar aportando a un nuevo proyecto de ley en el Congreso, pero me pregunto si la ignorancia del hecho mismo que uno está divulgando también lo exculpa a uno de ser culpable de fake news. Ahí hay material para darle varias vueltas. Terminaré diciendo que ha sido sorprendente, por usar una palabra, que en medio de esa lista que Augusto menciona de todos los que pueden cometer delitos, ¿no? Congresistas, abogados, militares, médicos, yo qué sé, los periodistas hayan pasado piolísima a lo largo de estos últimos, vamos a llamarlos, 6-7 años del 2016 para acá, han sido poquísimos los casos que se han hecho públicos de periodistas que han delinquido. Esto es porque somos intrínsecamente, o vamos a poner marginalmente, más honestos que otros gremios. Es porque tenemos en nuestra propia actividad periodística una defensa. Es porque el delito periodístico es una actividad que se puede solapear mucho más fácilmente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Uh-huh. No tengo a ninguno de los dos conocimiento especializado en el tema, pero estoy seguro que algo puedes opinar.
Sí. A mí me parece que lo que ustedes plantean ahora son evidentemente dilemas éticos y además plantean situaciones que son de facto y que seguramente la gente que ejerce el periodismo o eventualmente los que ejercen la comunicación social, pública, en algún momento lo llegan a saber o no, a tener conciencia de eso, y es que el poder, la información es poder, eso es cierto, ¿no? Y más en sociedades modernas y democráticas como las que vivimos, en donde a veces la información no es tan fácil de tener. Entonces, partiendo del supuesto en que la información es poder, alguien que trabaja con información, de alguna manera creándola, distribuyéndola, editándola, lo que sea, genera en el imaginario de la gente eso, pues alguien influyente. Entonces, partiendo de esa lógica de que los periodistas deben tener conciencia de que en el imaginario son percibidos como influyentes, ya viene el tema ético. ¿Qué me toca a mí, como alguien que es percibido como alguien poderoso o que influye, hacer con eso, ¿no? Y ahí viene la pregunta del millón, es si un periodista puede ser o debería ser un lobista. Porque lo que el señor Fernandini ha hecho es eso, ha hecho gestión de intereses. Entonces la pregunta es, ¿un periodista puede hacer gestión de intereses? Ahí hay un conflicto entre lo que implica su labor más, digamos, primigenia respecto de las terceras. Ese es el gran punto, ¿no? Porque adicionalmente, la gestión de intereses en el Perú debería ser pues una cosa muy regulada, dicho sea paso, hay una norma, pero si también partimos de la lógica que es un país en donde la corrupción es la institución, y hay que ser realistas, y en donde las cosas se hacen no necesariamente de manera transparente, sino sotoboche, nos vamos a encontrar en mi departamento, nos vamos a encontrar aquí, acá, como toda una gestión de que justamente esto se mantenga oculto, ya estamos partiendo de que no es una gestión de intereses abierta, porque seguramente en este caso el señor Fernandini ya tenía más o menos la intuición de que no lo debía hacer, ¿cierto? Entonces, yo diría, esa es la primera pregunta, ¿no?, que yo me hago. Si un periodista puede o debería hacer gestión de intereses, ¿no? O en todo caso, ¿cuáles son los límites para que eso no termine haciéndose, convirtiéndose en un delito como en este caso? Porque lo que a este señor se le está cuestionando es, o sea, eso es, ¿no? Por ser periodista no debes hacer gestión de intereses. ¿Por qué? Porque se supone que maneja cierta información, que tiene cierto manejo, que le da poder, influencia, que le estaría dando una situación de ventaja. Y que al mismo tiempo agravaría su cuestión social, ¿no? Porque cuando todos nos estamos acá perturbando, o eventualmente, como digo, es el gremio de quienes ejercen el periodismo se perturba, es por eso, porque es como que el periodista tiene que ser una figura incólume, prístina, casi un cura, un monje, un santo, que no puede entrar en esas cosas. Entonces, esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿no? Y por otro lado, los temas éticos son complejos, definitivamente, y también hablan de que evidentemente en algunos casos tal vez se ha normalizado este tipo de actividades que, como dices tú, Mirko, no sabemos cuántos son. En este caso es porque ya se generó el escándalo, pero ¿no será que también es parte de lo que eventualmente hacen algunos periodistas, ¿no? Porque también, en fin, como digo, no, como no está clara esa línea, la gran pregunta es esa. ¿Un periodista debe hacer gestión de intereses? ¿Debería hacer gestión de intereses? Que es lo que justamente alguien podría decir que ha hecho este señor, ¿no? Evidentemente, ¿con quién lo ha hecho? Que es una persona que ha entrado. El punto acá es que con quien, a quien le estaba haciendo la gestión de intereses, ya estaba en una situación media delictiva. Pero si no hubiera sido un delincuente, estaba bien lo que hacía el señor bueno, pero ya lo califiqué de delincuente. Potencialmente estaría bien o no.
A mí, Maite, no me queda claro que lo que hacía Fernandini era gestión de intereses, porque porque la señora, la que tenía los contactos era la señora Sada Goray, y los mejores contactos, abridores de puertas, es que cuando tienes 9 millones de soles para coimear, no necesitas mucha gestión de intereses, sino que pones la coima y Salatiel Marrufo cobra y dice que lo repartía. Entonces ahí no requieres mucho argumentación de lo convicto. No, es 9 millones de soles en la mesa, como decía
no, porque
el ilustre
el señor...
10 mil dólares en el Poder Judicial es un cañonazo que se vuela cualquier cosa. Entonces, claro, allá está
seguro
el problema.
Pero
no,
hay
lo que no se
pero
me la queda claro es si Fernandini ejercía el periodismo, o sea, si usaba el periodismo para divulgar argumentos en la radio o algo. Creo que no, que era simplemente parte del equipo que estaban ahí. Es decir, no se ponía la casa, ponía qué cosa ponía con su prima, etcétera. Pero no, lo que Mirko lo que eso planteaba era el tema del uso, era Montesinos, que compraba broadcasters para comprar la línea editorial del canal. Ya, eso está muy, muy claro. En este otro caso, como que sería otro tipo de delito, pero más como participante de una organización criminal, pero no en el ejercicio del periodismo propiamente, en este caso, me parece, hasta donde he entendido de
no
dónde
sé,
van las...
Porque yo le he escuchado al señor Fernandini decir que esta señora era alguien que se movía en el mundo del sector de la vivienda, pero necesitaba ingresar o tomar contacto, y entonces él iba a ser como una suerte de puente. Bueno, eso es gestión de intereses, ¿no? O sea, yo te voy a ayudar a ti a llegar a esta persona bajo tal parámetro. Acá el punto es la transparencia, ¿no? Y eventualmente esto debería enmarcarse en prácticas que todo el mundo sepa, hasta tasadas, ¿no? ¿Para qué? Porque como hay tanto conflicto, cuanto más transparente es más claro, ¿no? Pero mi pregunta es esa, ¿está bien o está mal? Porque el caso del señor Segarra, la misma historia, ¿no? Él también, él sí hace con una organización, en fin, estas cosas. Entonces, ¿cuál es ese límite o eventualmente cómo debería regularse? Porque en sí mismo la gestión de intereses no está vetada. Creo que alguna vez hemos dicho que incluso en muchos países de Europa, los Estados Unidos, existen empresas dedicadas a eso, ¿no? La misma señora Dina Boluarte ha contratado a una empresa, según parecía, en los Estados Unidos para que le ayude a mejorar, a levantar. Eso está bien, pero como digo, ¿cuáles son los límites? Porque tal vez el señor Fernandini ha creído inocentemente, no lo sé, que estaba haciendo bien. El punto es, y ahí vienen las alertas, como tú dices, ¿no? Estamos hablando de montos exorbitantes. Y de verdad que nadie así tan fácilmente tiene montos tan exorbitantes. Entonces, en el momento en que tú ves estos signos de riqueza exorbitantes, debería, pues, siendo periodista y todo lo demás, aparecer señales de alarma. Acá hay algo extraño, porque, en fin, ¿no? Yo hubiera en todo caso pensado eso, ¿no? De alguien que tiene olfato, que en verdad, como digo, maneja la información, sabe cuáles son las fuentes, etcétera, como primer stopper, ¿no?
Bueno, yo tengo la sensación de que quien se dedica efectivamente a la gestión de intereses, ¿no? Es decir, usar una influencia para ayudar a una persona en el campo del Estado o del sector privado mismo, en un sentido estricto, no está haciendo periodismo, está haciendo gestión de intereses. El periodismo comienza cuando hay lo que ahora se llama un contenido volando por el aire. Un artículo, una columna, un podcast, algo que llegue a las personas y les diga. Ahí funciona el periodismo. Si no hay eso, entonces no. No hay periodismo, hay gestión de intereses. Ahí podemos hacer otro programa para ver si esta gestión es útil o no es útil, es buena o no es buena. Pero en el campo estricto del periodismo, lo que se ha solido hacer en los espacios más liberales y las personas más preocupadas por estas cosas es lo que llaman en inglés un disclaimer, ¿no es cierto?
Así es, exactamente. Esa es la transparencia.
Es una revelación de lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, claro, no puede decir, mira, yo estoy escribiendo este artículo sobre el Día Mundial de la Hamburguesa, pero debo decir que me han convidado 24 hamburguesas en un almuerzo hace 4 días.
Entonces, pero en ese caso no habría, sería un trabajo de investigación para que tu columna del sábado saliera mejor.
Sí. Bueno, se podría, pero la gente tendría que saber que hay un vínculo, que hay un interés, claro. Que se ha recibido algo. Aún si no tiene nada de malo, hay que informar, hay que ser transparente para que el lector o el que oye, etcétera, lo diga. Esto me parece que es importante. Porque si no, el periodista pues tiene todo el derecho de reclamar las mismas facultades, en fin, que los abogados. Nadie le dice al abogado, oye, ha hecho gestión de intereses, ¿no? Se ha reunido con una persona para ver cómo lo ayuda o qué hace, no. Y ahí estoy con Maite, que esta especie de santonería que se le exige a los periodistas, pues tiene las patas cortas, ¿no es cierto? Con pedir una honestidad básica, ¿no? Ya sería bastante si todos la cumpliéramos, en ese sentido, ¿no? También es cierto que los propios periodistas a menudo nos exponemos a ese reclamo, porque cuando uno recorre el periodismo peruano, pues todo lo que oye es consejos sobre la moral, consejos sobre el bien, consejos sobre, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer, sobre cuáles son los malos, cuáles son los buenos. Entonces, claro, si nos elevamos en pontífices, no, nos van a reclamar.
Así es.
Nos van a reclamar mucho más que a una persona que no ha sido pues ordenada, digamos, ¿no? Y en ese sentido nuestras plumas son frágiles, porque probablemente nuestros egos son frágiles.
Claro.
Crecen mucho, se desinflan fácilmente, circulan por lugares que no les conviene y cosas de este tipo, ¿no?
Es interesante.
En medio de todo esto, perdón.
No, sigue, me parecía bien interesante.
No, eso. Decía, en medio de esto hay periodistas realmente heroicos, no solo los que hacen denuncias grandes y peligrosas, ¿no? Los que destapan cosas realmente utilísimas para la marcha de una comunidad, pero también los que trabajan por poquísima plata y de manera totalmente correcta y llevan adelante carreras normales, moderadas, medianas. También hay ese aspecto de lo heroico en el periodismo. ¿Por qué añado esta coda? Porque en realidad el señor Fernandini, lo que se le está reclamando de alguna manera es la mala administración de su éxito, ¿no?
De su influencia.
La mala
administración de su influencia, de ese poder que decía que llegan a tener algunos.
De su influencia,
¿no?
De sus contactos, de su prestigio, efectivamente. Los podría usar de otra manera. Ahora, yo no estoy seguro que ahí haya, propiamente hablando, un delito. Ya ese es otro problema.
Claro, es que el problema es que la sociedad le atribuye a los periodistas un papel de sumos pontífices, lo cual es el problema de la sociedad. El problema es que los periodistas con alguna frecuencia nos sentimos sumos pontífices.
Exacto, entonces, se la creen.
Hablamos de todo, condenamos, ajusticiamos, salvamos, y entonces se confunden los papeles. Y por ejemplo, en el caso de Fernandini, a mí lo que me preocupa es, uno por Mauricio, que no es que sea amigo de él, pero lo conozco, pero es un caballero, la verdad, por eso qué pena que esté metido en esos asuntos. Pero el problema es que creo que en este caso Fernandini está más metido en otras actividades extracurriculares, digamos, como que no están en el canal periodístico, sino que están en otro rubro y que estaba participando con su prima en ver cómo organizaban este asunto. Pero otra vez, los abogados, por ejemplo, que mencionas, con alguna frecuencia se les entrevista en la televisión, en la radio, y no se hace la primera pregunta es, oiga, usted viene en condición de abogado de esta persona, ¿no es cierto? Si no lo dicen y van a opinar libremente, y es evidente que son abogados de alguien. Un periodista debería preguntarle, usted viene pagado por esta persona y va a dar información. desde ese punto
Augusto,
de vista.
No se dice pagado, en ese gremio se dice patrocinado.
Patrocinado.
No, el abogado claro. Patrocina a una persona.
En el abogado, sí, claro, en el abogado.
Claro. Sí. Pero lo mejor sería hacer la transparencia. Por ejemplo, cuando yo opino de temas de periodismo y digo un comunicado de IPIS, pongo unos guiones y digo institución que tengo el honor de presidir para que se sepa que hay una vinculación y que no diga que le estoy haciendo ayayáis a IPIS y no a otra institución periodística antes que a la nuestra. Pero claro, la transparencia y el disclosure es lo más importante acá. Y me hace recordar todo lo que están hablando, que una vez me encontré con Alfonso Grados en un contexto en el cual hablaban de un periodista, no era un tema de ladronas, no, de malos comportamientos personales o algo así. Y Alfonso me dijo, yo no sé desde cuándo la gente cree que los periodistas debemos tener vidas ejemplares, que nos juzguen por lo que escribimos y la información que damos, pero no que nuestras vidas, no somos gente con vidas ejemplares. Y usualmente no lo somos. Entonces, no, la sociedad nos atribuye unas condiciones que ni debemos tener, pero lo peor es que los periodistas nos sentimos seres extra. Somos semidioses que podemos juzgar y somos jueces, policías, fiscales y todo, ¿no? Muy erróneamente, sin duda.
Así es. Muy bien. Bueno. Todo bueno el programa, ¿eh? Me ha parecido interesante. Rompiendo mitos
para periodistas.
Bien, entonces de eso pues se acaba la hora y que tengan una estupenda semana y nos vemos aquí el día miércoles, que el gobierno observó la norma que había emitido el Congreso y que quería el Congreso que sea un feriado más, y el Ejecutivo ya ha observado la ley y claro, lo hizo casi al límite para que ya no hubiera tiempo de insistir, de que el Congreso pueda insistir en la norma. Entonces, el miércoles nos vemos acá porque no es feriado. Buena semana.
Muy bien.
Así es. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.